incluso utilizando la palabra fan, muchas veces nos convertimos en fans de nuestros líderes espirituales, en vez de ser fans de Jesús, si es que podríamos hablarlo así. ¿Y cómo hemos de ser fanáticos de Jesús si más escuchamos a sus pastores encargados que al buen pastor? ¿No es cierto? Entonces, yo he estado repitiendo bastante estos últimos 2 años de que decimos ser cristianos, pero desconocemos el cristianismo. Y la única forma de conocer el cristianismo es conociendo las Escrituras.
Nuevas posibilidades de ver la vida en Dios.
Hace un gran tiempo, en realidad, ha transcurrido ya desde que escuchaba un programa en HCJB, La Voz de los Andes, en Quito, Ecuador, llamado Joven Total. Y una de las propuestas, entre muchas, del programa era la invitación a ser jóvenes radicales. Y por esa época, recuerdo que incluso salió una canción, Señor, hazme un radical. Y en realidad yo he querido ser un joven, un hombre radical, y no siempre lo he logrado. Creo que muchas veces no he sido para nada radical. Y frente a ese anhelo de ser un joven cristiano, comprometido, apasionado, probablemente también podemos, a lo mejor, quién sabe, cruzar la línea hacia el fanatismo. Y queremos hablar qué diferencia hay entre ser un joven, un hombre, una mujer, ser un creyente, un cristiano con visiones radicales, pero sin ser fanático. Y vamos a conversar de eso aquí en Laboratorio de Fe con un amigo que no es extraño para la casa. Y creo que es radical, aun cuando probablemente haya tenido las mismas luchas que yo en mi tiempo. En no saber si lo estoy logrando o en qué momento, a lo mejor en algún punto, tal vez el fanatismo empezó a rondarme también en mi práctica. Vamos a conversar de eso aquí con Samuel Melo. Samuel Melo, por allí me está diciendo. Val, no te olvides de mi apellido. Melo, Samuel Melo. Qué gusto tenerte, Samuel.
Igual, Val. Es para mí siempre muy lindo estar aquí en la casa.
No, muchas gracias. Y conversar en realidad con alguien como Samuel, donde lo ven es bastante joven. Digo, para mí es bastante joven, pero tiene argumentos, tiene principios. Y por supuesto, Dios le ha dado formación también académica, teológica. Se ha desarrollado en el campo de pastoral juvenil, en el campo de la apología, también con muchos estudios en filosofía. Así que, Samuel, en realidad me alegra inmensamente volver a conversar contigo en Laboratorio de Fe. Bueno, cuéntame con eso de la radicalidad de ser creyente, incluso frente a un mundo muy posmoderno, ¿verdad? Donde el relativismo es parte del menú diario a lo que nos enfrentamos también como personas, como creyentes, como personas, como individuos de confesión cristiana. Bueno, hablemos sobre tu radicalidad de fe.
Bueno, antes de quizás mencionar eso, mencionaba que eres un muy buen entrevistador. Haces muy buenas preguntas y sabes desarrollarle el tema por lugares muy interesantes. Entonces, también es fácil traer temas como buenos y conversar. Temas pues, interesantes.
Igual,
entonces,
muchas gracias, hermano.
Divertido el que igual yo a los 16 cuando me convertí, fue una experiencia de conversión muy, muy puntual. Y lo que el Señor puso enseguida, inmediatamente después de mi conversión, en mi corazón, fue justo esa radicalidad. Entonces, esa era la palabra que venía todo el tiempo. O sea, hay que intentar ser radical. Que no se puede solamente, como de medias tintas, tirarse hacia este lado, porque no funciona así la fe. Ser de Jesús es ser completamente de Él o no ser en absoluto. Si no somos completamente de Jesús, quizás le pertenecemos a algo más. Entonces, esa radicalidad creo que es, de cierta forma, un prerequisito para el que quiere ser seguidor. Y claro, en ese momento de mi vida tenía que ver con algunas cosas en específico. Yo siempre he sido bastante ambicioso, siempre he soñado con el futuro, siempre he querido construir y tener planes, cosas así. En ese momento la radicalidad tuvo que ver con estar dispuesto a renunciar a mi futuro, a mis sueños, mis planes, y decirle al Señor, bueno, haz lo que tú quieras. Mi vida te pertenece. La otra era, siempre he amado mucho a mis amigos, siempre he querido ser amiguero, que tener gente a mi alrededor, pero darme cuenta de que si estos amigos son gente que está atentando a mi relación con Jesús, entonces tengo que estar dispuesto a renunciar a ellos. Y eso también era muy doloroso. Pero entonces entendí que tenía que ser radical en ello también. Luego, obviamente, como hombre joven, aquello que corre por la cabeza de uno, los ojos de uno, es tener la disciplina de no ceder a las tentaciones, de no dejarme llevar por el corazón o los ojos, sino más bien consagrar incluso eso a la voluntad del Señor. Entonces, esas son como que tres cosas principales donde sentía que el Señor me decía, de esto hay que ser radicales. Y obviamente, como un hombre cristiano joven, entonces, hasta encontrar de cierta forma el equilibrio, también sería divertido poder verse a uno mismo por una cámara como reality o algo, en qué momentos me salté a ser fanático, en qué momentos fui irracional con mi fe, porque creo que esa es la palabra principal que podría definir la diferencia entre un radical y un fanático. Si eres racional o si es que estás siendo irracional, quizás.
Ok, vamos también con aquel pasaje de la Biblia que está en el Apocalipsis y que me ha confrontado muchas veces. En algunas ocasiones me ha frustrado también. Y es aquel pasaje que dice que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y en realidad hay momentos donde mi esfuerzo o mi evaluación personal sobre mi calidad de vida cristiana no ha dado la nota que uno debería decir, tengo que pasar el curso. Y en muchas ocasiones he sentido que he reprobado, que no he pasado el curso. Y me he sentido muy mal, me he frustrado. A veces hasta me ha dado ganas de renunciar a ese compromiso porque he sentido que no doy la talla. Y creo que no es mi experiencia o no ha sido mi experiencia de manera aislada. Y luego en el devenir, en el caminar cristiano, me he encontrado también con muchas personas. Y no te digo unas cuantas, en realidad mucha gente que ha tenido también este tipo de inquietudes, de crisis en algunos momentos. No doy la talla, mi radicalidad no da. Antes de hablar de algunos aspectos, algunos principios que me permitan vivir una radicalidad auténtica, no un fanatismo, tampoco una tibieza, ¿cómo uno construir nuestra vida de fe, nuestras convicciones de fe, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras propias limitaciones, sin caer en que me evalúo igualmente como en el estado medio, como tibio? Entonces, al final, ¿qué significa un creyente ferviente, dinámico, vivo, no tibio tampoco, pero igual no perfecto?
Creo que aquí vale la pena reconocer que de cierta forma existen temperamentos, existen personalidades. Y en el mundo cristiano vemos muchos que nos tomamos las cosas muy en serio, que queremos hacer las cosas muy bien, y entonces tomamos nuestra vida de discipulado y esa misma autoexigencia que tenemos en otras cosas de la vida lo aplicamos a nuestra vida de fe. Entonces, creo yo que Jesús viene a traer un poco de compasión a aquellos que son capaces de inmolarse en la cruz porque he fallado una vez a mi Cristo, ¿no es cierto? Porque luego también Jesús viene a como darle un poco de viada a aquellos que están dormidos espiritualmente, que no se mueven, que no tienen ningún deseo por cambiar su vida o algo así. Entonces, cada uno de nosotros necesita algo diferente del Padre Celestial. Y si es que tenemos esta tendencia a autoinmolarnos porque no damos la talla, entonces creo que sí vale la pena extender una palabra de misericordia y compasión a nuestros hermanos cristianos en la fe, de que a fin de cuentas primero hay que entender de que no es lo que nosotros hacemos lo que nos hace válidos o no delante del Señor. Dios no nos ama más o menos por ello. No somos más o menos santos, entendiendo la palabra santidad como separados, ¿no es cierto? Nosotros ya fuimos separados por Jesús y entonces a partir de ahí lo que hagamos, vale la pena preguntarse, ¿es sano o no es sano? Tenemos muchas veces una carrera por hacer buenas obras y está bien el querer hacer buenas obras, pero si eso se convierte en el momento que no doy la talla, entonces he hecho mal. Y como Pedro, me alejo de Jesús porque ya le fallé, ya cantó el gallo, ya mi maestro no me quiere, ya no me ama. Y me voy, ¿no? Entonces, una vez más, buscar ese equilibrio, ¿no es cierto? Pero de ahí, una vez entendido que no solamente se trata de hacer muchas cosas buenas, entender que cuando nosotros estamos en medio de un mundo que tiene ciertas formas de pensar, ciertos principios, cierto lugar hacia donde está caminando, a veces la radicalidad solamente significa no andar en la misma dirección. A veces sí significa ir a contracorriente, pero a veces significa solamente permanecer y resistir, no cambiar de opinión. Y eso ya muchas veces es un acto de radicalidad. Creo que esa radicalidad está determinada mucho por el contexto. Obviamente, si uno está en Sodoma y Gomorra, entonces casi cualquier cosa que sea un poco mejor ya es radical, ¿no es cierto? Pero si estás en un ambiente muy sano, yo, por ejemplo, ahorita tengo el privilegio de los últimos 3 años de estar en una iglesia madura, espiritualmente muy madura, muy sana, donde a pesar de que yo vivo muy activamente mi fe, no siento que estoy siendo muy radical. Más bien siento que estoy muy equilibrado, como que debería hacer un poco más. Ajá. Porque la gente que está a mi alrededor es muy correcta. Entonces, no me siento radical porque el contexto es bueno. Entonces, esa radicalidad también depende un poco de la circunstancia en la que uno esté. Y creo yo que las personas que están escuchándonos deben un poco evaluar, ok, ¿qué significa radicalidad en su contexto personal? El contexto amplio como país, el contexto inmediato como iglesia y familia, amigos, pero también el contexto interno. ¿Estoy siendo suficientemente radical de forma interna para con el Señor o quizás ahí estoy cediendo?
Ahora, hablemos un poco de esa radicalidad. ¿Qué se puede definir como un, en este caso, seguidor de Jesús, radical y no fanático?
Creo que lo que más podría como determinar la diferencia entre radical y fanático está justo en eso de si es que tiene sentido o no, si es que tiene una lógica o no, si es que es racional las cosas que estoy haciendo o si es completamente irracional. Por ejemplo, hablando de estas relaciones con los amigos, no es sorpresa para nadie que el que con lobos se junta, aullar aprende. Ajá. Hay un principio en el mundo de los negocios que uno es básicamente el promedio de sus 5 amigos más cercanos o las 5 personas más cercanas. Entonces, no es un principio cristiano que las personas que están alrededor tuyo te afectan, te influencian. Eso lo sabe todo el mundo. Uh-huh. Entonces, tiene sentido que si es que uno quiere ser cristiano, tener buenas costumbres cristianas, entonces su principal círculo de influencia debería ser gente que le ayuda en ese caminar. Eso es perfectamente racional. Y puede ser una decisión radical porque normalmente las personas que no tienen a Cristo en su vida no necesariamente ven una razón por la que tendrían que alejarse de ciertas personas. Si nosotros tomamos una decisión de alejarnos de ciertos grupos por amor a Cristo, eso es radical. Pero se podría convertir en fanatismo el momento que digo, ni siquiera voy a conversar con no cristianos. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de ello? ¿El simple hecho de hablar con la señorita de la tienda te va a corromper en tu fe? No creo. ¿Vas a tener que completamente alejarte de tu familia a pesar de que ellos quizás no te están llevando a mal? Tampoco creo. Entonces, si es que no puedes explicar realmente los argumentos de por qué estás haciendo algo por tu fe, entonces creo que está cayendo más en el fanatismo, que se vuelve irracional, ya no tiene una lógica detrás de.
Ahora, todavía quiero agregar a esta conversación la experiencia de Jesús en el hecho de visitar, como narra el texto bíblico, a publicanos, como le acusaban los fariseos, e incluso se sentaba a comer con este perfil de personas prostitutas, incluso narra el pasaje bíblico, y claro, un fariseo jamás se juntaría con este tipo de personas. En ese sentido, ¿cómo de todos modos manejar nuestra amistad con personas que no son creyentes para no caer en eso de que el que con amigos, con lobos se junta, a aullar aprende? Porque Jesús no aprendió a aullar como los publicanos. Y creo que mantenió su radicalidad.
Sí, era un acto profundamente radical en el término sociológico. No sé si es que él tenía las... Probablemente puede ser que haya tenido la tentación de ser influido de cierta forma. Entonces, puede que también a nivel personal haya sido como un poco radical el tener que soltarse o alejarse a situaciones donde quizás él hubiera podido ser tentado o afectado. Pero al menos a nivel sociológico, lo que Jesús hizo al sentarse con publicanos y con prostitutas es radical. Ahora bien, nosotros, en nuestro caso personal, creo que cada uno tiene que hacer un trabajo profundo de autoconocimiento porque cada uno de los discípulos es diferente. La lucha de una persona es diferente a mis luchas. mis motivaciones son diferentes a las motivaciones de otros. Y por ende, es como que si todos estamos queriendo llegar al monte del Señor, cada uno parte de puntos diferentes. Nos vamos acercando al mismo lugar, pero de puntos diferentes, y por ende el camino también es diferente. Yo tengo que reconocer cuáles son mis tentaciones, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis límites también. Yo puedo tener la muy buena intención de ayudar a mis amigos e influir bien en ellos. Pero si sé que en la práctica siempre yo me dejo llevar por ellos, entonces quizás ese no es mi campo. Porque también mencionan los evangelios que ¿para qué quiero ganar el mundo si voy a perder mi alma de paso? Un campo que a mí no me tienta, por ejemplo, son las drogas y el alcohol. Entonces, yo sí tendría la capacidad de estar en un ambiente que, por ejemplo, es un bar o alguna cosa, y conversar ahí con gente acerca de la fe. Porque no me tienta. Sé que estoy perfectamente blindado en ese ambiente. Pero si es que estoy con mis amigos que quizás tienen malas costumbres, entonces ahí sí sería una debilidad. Entonces, este autoconocimiento es parte de la tarea del discípulo para poder asegurarnos de que lleguemos a la meta. Si yo solamente pienso que las debilidades de mi amigo son iguales a las mías, entonces mi vida de teología aplicada o de mi camino de discipulado va a ser imitándolo a él, y voy a estar dejando o ignorando todas las cosas que me podrían a mí hacer caer. Así que eso es el primer paso del discípulo, realmente reconocer quiénes somos y encomendarnos a las manos del Señor, y que Él, a través del Espíritu Santo, nos diga, ok, ten cuidado con estas cosas, por aquí sí, por aquí no.
Hay un texto bíblico que menciona, mi pueblo perece, le va mal, fracasa por falta de conocimiento. Ahora, uno podría pensar que es un cristiano, seguidor de Jesús radical, por las prácticas cotidianas de la fe, que a veces probablemente cae más al nivel de religiosidad, como ir a los servicios dominicales, procurar tener un buen comportamiento moral. Sin embargo, su conocimiento de la palabra de Dios puede ser muy, muy epidérmico y escaso, a pesar de que puedan pasar muchos años en la iglesia. Hay expresiones como, mi pastor me dijo. O sea, ¿por qué hace eso? Porque mi pastor me dijo. O el párroco me dijo que haga lo uno o que deje de hacer lo otro. Y su fe puede ser guiada en función de lo que le digan sus guías o sus líderes espirituales. Esa falta de conocimiento propio desde la fuente del conocimiento, que es la palabra de Dios, y que se reemplaza por el conocimiento, entre comillas, o por la guía de lo que le dicen sus líderes, ¿no podría caer también en un fanatismo? Es decir, yo vivo mi fe, no tanto por lo que yo construyo en mi relación con Dios, en mi conocimiento de la palabra de Dios, sino por lo que me dicen mis guías o mis líderes espirituales. Y no tengo otra forma de guía y de conocimiento, sino aquello que hacer lo que me digan que haga o que no haga. ¿No podría ser esa una forma de vivir la fe fanática?
Sí, definitivamente. Y creo que incluso utilizando la palabra fan, muchas veces nos convertimos en fans de nuestros líderes espirituales, en vez de ser fans de Jesús, si es que podríamos hablarlo así. ¿Y cómo hemos de ser fanáticos de Jesús si más escuchamos a sus pastores encargados que al buen pastor? ¿No es cierto? Entonces, yo he estado repitiendo bastante estos últimos 2 años de que decimos ser cristianos, pero desconocemos el cristianismo. Y la única forma de conocer el cristianismo es conociendo las Escrituras. Definitivamente es una forma de fanatismo cuando nos dejamos guiar, ya sea por una persona específica, que es como la forma directa, la explícita, pero luego existe esta forma indirecta que también es muy pesada, que es la de la cultura cristiana. Es justamente eso de ir a la iglesia y claro, si es que tiene el membrete de cristiano, ya sea música o películas o lo que sea, entonces lo consumimos muy alegremente y pensamos que estamos haciendo bien porque tiene el membrete de cristiano. Y no tenemos la capacidad de discernir o de filtrar de ¿realmente es cristiano? ¿Realmente estoy siendo un discípulo o solamente estoy siendo un cristiano fanático que consume contenido cristiano y por ende también su pensamiento se puede ir dirigiendo para cualquier lado?
Ahora, para ir saliendo de esta, llámese, vida de fanatismo, que a lo mejor uno diría, no, pues yo fanático, no, nunca. Claro. Pero si de pronto tengo una escasa experiencia en aprendizaje directo de las Escrituras, como estás mencionando, entonces probablemente estoy cayendo, sí, en ese círculo de vivir una vida cristiana, más que radical, probablemente fanático. No porque tal vez soy proselitista, porque alguien puede pensar que los fanáticos solamente son los proselitistas, pero a lo mejor un fanático es aquel que vive su fe no por raíces propias profundas, sino simplemente por lo que le digan sus líderes espirituales, lo que estábamos mencionando, que tiene que hacer. Ahora, para en realidad ser ese creyente, como dice el apóstol Pablo, no tibio, sino encendido, apasionado en la fe, ¿qué otras características debería tener más allá de, por ejemplo, ser fiel asistente a una iglesia, cumplir con algunas prácticas espirituales, evangelizar y todo eso? ¿Qué otras características debería tener una persona que es apasionado por Jesús?
Si es que nosotros quisiéramos crecer en nuestra radicalidad, creo que hemos de entender que lo contrario a radical es alguien conformista, ¿no es cierto? ¿Conformista a qué? Probablemente sea justamente la cultura que me rodea, ¿no es cierto? Del mundo que me rodea, de la ciudad que me rodea. Si estoy siendo conformista, eso significa que esa cultura que me rodea tiene sus formas de pensar, sus principios, las cosas que admiran, las cosas que detestan y así. Pero realmente para uno ser radical en contra de eso, entonces no necesita necesariamente pensar tengo que irme en contra de esta cultura, sino que tengo que ser fanático de otra cultura, ¿no es cierto? O radical conforme a esta otra cultura. ¿Y cuál es esa cultura? En mi opinión personal, Jesús viene a revelar la voluntad de Dios y lo hace de una forma muy explícita en el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7. Tres capítulos, 4 o 5 páginas, dependiendo de qué tan grande sea el texto en su Biblia. Cuando nosotros leemos a lo largo del Sermón del Monte, nos damos cuenta de que son cosas muy antinaturales para nosotros como seres humanos. Por ejemplo, nosotros queremos ser ricos. Jesús dice, bienaventurados los pobres, en espíritu, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos hacen daño, nosotros queremos vengarnos. Jesús dice, bienaventurados son cuando perdonan, cuando extendemos la misericordia. Si es que alguien me roba, generalmente quiero meterlo preso, que la justicia se haga cargo. Jesús dice, dale también lo otro. Entonces, es como que lo contrario todo el tiempo. Y Jesús viene a revelarnos a nosotros del reino de Dios, que tiene su cultura, y es una cultura que es antinatural para nosotros. No se trata de que yo rechace la cultura que me rodea, porque muchas veces pensamos que radical es alguien que vive contrariando y siendo contracultura, pero en realidad significa adoptar otra cultura que es superior. Aquel que quiere vivir esta cultura superior tiene que internalizarla profundamente, leerla una y otra vez, hasta que en nuestro diario vivir nos veamos confrontado claramente con estas dos opciones. ¿Vivo la cultura de este mundo o vivo la cultura de Jesús, la cultura del reino? Y cuando comienzo a decidir vivir esta cultura que es superior, ahí estoy siendo automáticamente radical en contraste con todas las culturas que hay en el mundo. Porque este mundo vive una cultura caída. Esa es mi recomendación personal a cualquiera que realmente quiera como que alinearse con esa radicalidad de Jesús.
Fantástico. Me gusta muchísimo ese enfoque. Estaba pensando en cómo conocer, y esa es más una experiencia latinoamericana, ecuatoriana, cómo conocer a un billete, por ejemplo, auténtico de un falsificado. Es muy parecido.
Sí.
Pero para conocer a un billete falso, en lugar de tener una mayor experticia en ir mirando cada billete falso, más bien enfocarse cómo es la característica de un billete auténtico. Porque si yo conozco al auténtico, entonces voy a identificar más fácil a aquel que es un falso. En este sentido, el desafío, por lo tanto, en la práctica, para ser un creyente radical, no un fanático, ni tampoco alguien que vive la corriente del mundo, no es suficiente y ni tal vez es estratégico, como estabas mencionando, vivir contracorriente. Y es allí donde quiero tal vez remarcar un poco más, sino construir, afirmar, identificar, conocer, profundizar cuál es esa cultura renovada, transformada del evangelio que uno está adoptando, que uno está conociendo y creciendo en ella. ¿Podemos explorar un poquito más en eso? ¿Qué características, qué disciplinas me permitirían conocer, afianzar un poco más esa cultura cristiana, no de religiosidad, sino de conocimiento profundo de lo que implica ser un discípulo de Jesús?
Cuando la gente nos pregunta, bueno, ¿y quién o cómo es Dios? no podemos comenzar a pintar o esculpir o algo, porque en sí no es la forma de Dios lo que le hace a Dios Dios, sino su esencia, su carácter. El apóstol Juan lo pone, en mi opinión, de la forma perfecta: Dios es amor. ¿Okay? Lamentablemente, el mundo que nos rodea tiene una visión tan distorsionada de amor que obviamente, si le decimos a alguien Dios es amor, puede imaginarse casi cualquier cosa. Entonces, si partimos de que Dios es amor, creo que tenemos que ir aterrizándolo a cosas un poco más prácticas de cómo se ve ese amor. Y entonces ahí nos topamos, por ejemplo, con el fruto del Espíritu. Yo escuché una vez, alguien lo mencionó de una forma fantástica, de que el enemigo tiene incluso el poder de imitar ciertos milagros, pero no tiene la capacidad de imitar el carácter de Dios. Y el fruto del Espíritu es el carácter de Dios manifiesto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, si nosotros vemos esas virtudes como la cultura de Dios o la identidad de Dios, y apuntamos hacia esas, entonces todas las demás cosas en nuestra vida, sin importar si son financieras, familiares, del grupo del condominio, cuando manejamos las reuniones o lo que sea, todas esas cosas comienzan a quedar bajo la autoridad del carácter de Dios. Y entonces estamos viviendo esa cultura de reino. Y estas cosas se ven luego descritas de una forma bastante puntual ahí en el Sermón del Monte. Entonces, si nosotros recordamos que Dios es amor y ese amor se ve manifiesto en su carácter y que en nosotros ha de ser o crecer este carácter, como dice Pablo, contra estas cosas no hay ley. Ya no necesitamos pelear ni estar chocando, solamente manifestar la personalidad de Dios. Si a alguien le molesta eso, capaz soy radical. Si no le molesta y le gusta, entonces estamos bien y no necesitamos ni siquiera conflicto, lo cual es aún mejor.
Wow. De verdad, ha sido un placer conversar. El tiempo siento que pasó tan rápido. ¿Cómo ser un seguidor de Jesús radical sin ser fanático? Entender lo que significa en realidad esa radicalidad es importante en nuestra convicción, en nuestro compromiso, en nuestra pasión de vivir la fe como seguidor de Jesús. Me encanta la visión que estás planteando de que encuentro esa radicalidad en los tres capítulos que has mencionado del Sermón del Monte, de la montaña, donde Dios deja entrever el carácter de uno de sus seguidores o cómo ser un seguidor con ese marco de referencia de carácter. Lo que has mencionado también a Pablo, ¿no? Y podemos ser un poco más intencionales en explorar respecto a las virtudes, al perfil de lo que el texto bíblico llama el fruto del Espíritu de Dios morando en nosotros y cómo te da esas virtudes, rasgo de ese fruto. También estoy pensando en el apóstol Pedro cuando dice que a esa fe que hemos recibido de Dios hay que agregarle constancia, paciencia, amor fraternal, perseverancia, conocimiento, el amor agape o ágape de Dios. En fin, vemos que el carácter otra vez sigue siendo el elemento central que reconfigura esa cultura nueva que voy adquiriendo como creyente, como hijo de Dios, más allá de estar aislándome. Tampoco participando de, no, sin luchar en contracultura, sino más bien redimiendo la cultura, como escuché en alguna ocasión.
Imagínate tú que yo, por ser muy radical, dejo de escuchar cierta música, pero luego ando peleando con todo el mundo, enojándome por cada cosa, cero paciencia. Eso no es ser discípulo.
Claro.
Más bien, si es que logro controlar mi ira, si logro controlar mi impaciencia y ser realmente más bondadoso con los que están alrededor, a pesar de que quizás haya alguna música no cristiana que suene por ahí, eso no es lo que me va a contaminar. Como dice Jesús, no es lo que entra, sino lo que sale.
Bueno, mi cultura se ve por lo que conozco y sobre todo por el carácter que reflejo a base de lo que conozco o sobre la base de lo que voy conociendo como creyente, que se revela en las Escrituras y en mi relación con Dios. Bueno, qué gusto nuevamente. Gracias por haberme regalado estos minutos y habernos regalado estos minutos, Samu.
Un enorme placer y ojalá se repita pronto.
Chévere. Y contigo nos volvemos a ver en otro momento, en otra oportunidad, aquí en Laboratorio de Fe.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.